Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Probablemente queremos ir muy deprisa, empujados por la necesidad de intentar frenar lo antes posible el calentamiento global y sus nefastas consecuencias, que están amenazando cada vez más la supervivencia de nuestro planeta. Un viaje hacia la sostenibilidad que comenzó ya hace algunos años con la búsqueda de soluciones a la contaminación atmosférica y los residuos industriales. Un proceso que dio sus primeros pasos con la creación de mecanismos de protección medioambiental, el reciclaje y la llegada de las renovables, para dar paso a un periodo de transición apasionante y complicado que nos conduce inevitablemente a un cambio de modelo productivo, pero que será también una gran oportunidad. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Raquel Iglesias Esteban, responsable de la Unidad de Biocarburantes Avanzados y Bioproductos del CIEMAT. Muy buenas tardes, Raquel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí contigo.
Muchas gracias por tu visita. Bueno, hablábamos de esa prisa que tenemos en general, ¿no?, por encontrar solución a este gran problema que nos traemos entre manos, ¿no? Estamos contaminando en exceso, nuestro planeta lo está acusando y bueno, pues queremos soluciones, ¿no? Hablamos en la actualidad de hidrógeno verde, de combustibles sintéticos, incluso de traer a la Tierra la misma energía que hace lucir al Sol y a las estrellas, ¿no? De la energía de la fusión, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos soluciones más cercanas y más reales aquí, en la Tierra, como es la biomasa. ¿Qué es exactamente la biomasa, Raquel?
Pues mira, la biomasa, sí, que por cierto en España, pues dentro de los países europeos somos de los que más biomasa tenemos, y es que seguramente la gente pensará que la biomasa son árboles, no como muchos residuos agroindustriales, y no, biomasa es, hay muchos tipos de biomasa, sí, pueden ser desde los residuos de procedencia agroindustrial, que hay muchísimos, todo lo que tiene que ver con purines, todo lo que tiene que ver con basuras, todo lo que tiene que, o sea, todo lo que nos podamos imaginar que tiene materia orgánica y es residual, ¿no? Eso podríamos decir que es biomasa. Tenemos la típica que entiende la gente, que son los árboles, la foresta, pero puede ser cualquier biomasa que contenga materia orgánica y podamos transformar.
Puede proceder del campo, pero bueno, también pueden ser aguas residuales, ¿no?
Pueden ser aguas residuales porque tienen materia orgánica. Pueden ser, claro, lo que es toda la parte de residuos. O sea, cuando hacemos tratamiento de aguas residuales, pues los fangos de las depuradoras también nos servirían como biomasa, efectivamente.
Residuos sólidos de industrias.
De industrias, el forsu, ¿no? La fracción orgánica de los residuos urbanos, porque la transformación que hacemos de estas biomasas, y por eso quería hacer incidencia en esto que se llama como materia orgánica, es que hacemos procesos, ¿no? Con estas biomasas, pues para conseguir bioproductos y biocombustibles y todas prácticamente los productos que necesitamos en nuestra vida cotidiana, que normalmente los estamos sacando del petróleo, por ejemplo, y entonces ahora los queremos hacer esa transición de, en vez de utilizar petróleo, utilizar estas biomasas que te acabo de contar, pues para generar estos productos de mercado, ¿no? Tanto energéticos como...
La biomasa, Raquel, se ha hecho muy popular últimamente por las famosas calderas de pellets, que bueno, realmente son muy efectivas y muy económicas, una gran opción, ¿no?
Pellets son, para que la gente lo entienda, los pellets al final es residuo de madera, ¿vale? Que pelletizas, lo pones así como en pequeñito, que para poderlo alimentar en las calderas. Esto hace muchísimos años que se hace y es bioenergía, ¿no? Es energía que viene de biomasa. Las calderas, pues uno de los problemas que tenían, han ido mejorando muchísimo, era el tema de partículas y otras emisiones que podrían aparecer cuando pues combustionabas estos pellets. Esto ha ido mejorando cada vez más y ahora casi cuando tú quieres descarbonizar, digamos, una industria y quieres hacer, si necesita energía térmica, lo quieres hacer a través de pellets, pues el problema casi no está en la calidad en sí, que ya son muy eficientes, sino las grandes cantidades que necesitas de biomasa, ¿no?, para para generar esos pellets. Entonces, aquí te introduzco un punto muy importante dentro de todo el tema de biomasas, que es la logística de la biomasa. Uno de los problemas que hay para poder hacer todo este tema de transformación de biomasa a otros productos es la logística de la biomasa, ¿no? ¿De dónde sacas esa biomasa? ¿Cómo la almacenas y cómo puedes transformarla en grandes cantidades, ¿no? para que sea aquello económicamente rentable?
Bueno, Raquel, biomasa, biocombustibles, bioproductos, todo lleva el prefijo bio. Pero, ¿qué es una biorrefinería?
Pues mira, lleva el prefijo bio justamente por el tema de que viene de biomasa. Una biorrefinería es la que trata biomasa. Y trata biomasa para esto que hemos estado hablando desde el principio, para transicionar desde una economía basada en el petróleo a una economía basada en biomasa. Biomasa, todas estas que hemos hablado al inicio, y una biorrefinería lo que quiere es sacar tanto estos bioproductos como energía desde esta biomasa, ¿no? El concepto puede ser muchísimo más amplio.
Por favor, infórmanos, ¿qué puede producirse en una biorrefinería?
Pues una biorrefinería, dependiendo de la biomasa que utilices, ¿no? Y los procesos que utilices, porque pueden ser bioquímicos, pueden ser termoquímicos, pueden ser de muchos tipos, pues puedes producir prácticamente de todo. Y en eso está la investigación. O sea, puedes producir de todo. Puedes sustituir prácticamente de todo lo que hacías con el petróleo, lo puedes hacer desde biomasa, pues desde, yo qué sé, productos para la cosmética, pues antioxidantes, piensos, ropa, que ahora está muy de moda, ¿no? La ropa. Es que puedes hacer de todo. Y en mi caso, por ejemplo, mi unidad, sobre todo lo que hacemos son biocombustibles líquidos, ¿no? Desde biomasa lignocelulósica. ¿Y qué es biomasa lignocelulósica? Pues, por ejemplo, todo lo que no hacemos biocombustibles, por ejemplo, etanol de primera, que sería haciéndolo con grano, por ejemplo, de maíz y demás, sino que lo hacemos con los restos agrícolas del maíz, es decir, con la caña, con el raquis de donde se saca el grano de maíz. Y eso es lo que nosotros denominamos, por eso mi unidad se llama de avanzados, ¿no? Porque todos los biocombustibles los sacamos desde residuos, ¿no?
O sea, la idea es ir sustituyendo las refinerías actuales progresivamente por biorrefinerías.
Sí, algo así. De hecho, las refinerías típicas que conocemos todo el mundo, ¿no? Y de empresas muy grandes, pues ahora están para justamente en sus políticas, ¿no? Que tienen de reducción de emisiones, pues lo que están haciendo es ver cómo sustituyen muchos de las, ¿no? De los procesos que tienen para sacar diferentes, pues imagínate, pues para sacar te voy a decir, el etanol, es que el etanol lo puedes utilizar para mezcla en gasolinas, pero también lo puedes utilizar como disolvente. ¿No? Entonces, todo el tipo de químicos que tú puedas imaginarte que se sacan desde el petróleo, pues se están intentando sacar desde estas biomasas, y estas refinerías, muchos de sus procesos lo están ya derivando a biorefinería porque utilizan esa biomasa.
Hay una cosa que me gusta mucho de las biorefinerías, y es que los científicos aseguráis que ahí se aprovecha todo, no se desperdicia nada.
Queremos llegar a eso.
El residuo es el recurso, y esto de algo nos suena.
Sí, mira, lo de todo tiene como un límite. Yo la verdad que cuando leo mucho sobre esto, y es verdad que llega un momento en el que todas las corrientes residuales que te quedan en cualquier industria vas a poder, tienen un límite. Quiero decir, antes te decía que lo que nosotros transformamos a través de biotecnología, de microorganismos, es la materia orgánica, y llega un momento en el que el residuo que tienes pues deja de tener esa materia orgánica, o deja de tener en la plataforma en la que estés trabajando. ¿Y qué es esto de las plataformas? Pues las plataformas son que tú puedes trabajar sobre azúcares, sobre proteínas, sobre lípidos, ¿no? Entonces cada uno nos especializamos, porque así especializamos también a los microorganismos, a por ejemplo, en mi grupo lo que están muy especializados es a sacar todo el azúcar que puedan de las biomasas, todo el azúcar que puedan. Entonces, para poder sacar todo ese azúcar, tienes que hacer una serie de pretratamientos, y ese azúcar es lo que llamamos nuestra plataforma azúcar, que luego van a transformar los microorganismos a los diferentes bioproductos de valor añadido que nosotros queramos, desde carotenos a PHAs para luego los bioplásticos, a lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante saber que, claro, estamos hablando dentro del contexto de la bioeconomía, al hablar de los residuos, de la bioeconomía circular, ¿no? Y estamos hablando también de biotecnología, ¿no? De cómo los microorganismos nos ayudan para hacer estas transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que es todo un reto. Y las biomasas pueden llegar en estas, dependiendo de dónde lo que quieras hacer, pues hasta un límite. O sea, intentamos en todo reutilizar todo lo que podamos, pero hay un límite. Siempre vas a tener algo de residuo, pero claro, lo has limitado muchísimo. Y bueno, pues al final lo que hay que hacer también es una prohibición de ir a vertido cero, ¿no? Para los en vertedero, y todos estos procesos y esto que hablamos de las biorefinerías van a ayudar a conseguir también no tener que llevar residuos a vertedero. Entonces, pues es más o menos eso lo que se intenta hacer.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
8.000 millones de sueños.
Un solo planeta.
Sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar, yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible.
Raquel, las refinerías actuales se podrían transformar en biorefinerías, o habría que empezar de cero.
Son procesos diferentes. Son procesos diferentes. Si son biotecnológicos, pues pero justamente las refinerías en general, ¿no? Las que conocemos todos, pues se utilizan mucho más procesos termoquímicos y están bastante alejados de lo microbiológico, que eso es lo que se hace con la biotecnología, pero bueno, es que desde biomasa y con procesos termoquímicos pues podemos llegar a estos bioproductos, porque como os comentaba antes, todo lo que parta de biomasa es luego bioproducto, aunque, y hay muchos de los procesos termoquímicos que las refinerías actuales dominan y que podrían, o sea, lo que tienen que hacer al final es cambiar ese petróleo o eso que utilizan por una determinada biomasa para conseguir pues un determinado producto. Hay muchos que, bueno, pues les cuesta un poquito más porque no están acostumbrados, digamos, a ese tipo de proceso, ¿no?
Quizá una de las principales o uno de los principales motivos para que operen las biorefinerías es la preocupación por tener una posible alternativa a un fallo de suministro.
Sí.
Que esto puede pasar. Nos cortan el grifo y nos quedamos, pues eso.
Sí. Ahora el biogás está, biogás, biometano y todos los gases renovables están muy, muy de moda, ¿no? Porque, claro, al final el proceso de digestión aeróbica para hacer biogás y luego biometano, pues era mucho más caro que el gas natural que teníamos, ¿no? Que nos venía, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Entonces ahora los precios, al haber subido tantísimo, ha empezado a ser competitivo hacer este tipo de bioenergía, biometano, con lo que tenemos de gas natural, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento muy bueno para promover todo ese tipo de bioenergía y que además estamos más que preparados porque hacer biogás en España, o sea, vamos a hacer hace muchísimos años, es una tecnología más que conocida. Lo que pasa es que nunca la verdad es que nunca ha sido apoyada y además ha tenido el hándicap de que ha sido más cara, ¿no?, que el gas natural que no venía. Hay que ver ese tipo de bioenergía, además, hay que verla, te digo, no solamente porque consigues el biogás, puede ser un buen almacenador, ¿no?, de energías renovables, que tú sabes que las energías renovables, la eólica, fotovoltaica, hay horas en el día que puedes
producirla
y otras no. El biogás es mucho más fácil, el biometano es mucho más fácil de tenerlo como reserva, ¿no? Y poder
muy
utilizar
bien para regular la
para
demanda.
Para regular la demanda, claro. Y además puedes utilizar toda la infraestructura que ya tenemos del gas natural. O sea, que quiero decir que es. Y además, claro, procesas residuos. Residuos que de otra manera, pues le tendrías que dar otro tipo de salida menos medioambiental.
Hay mucho potencial también combinando el biogás con energías renovables, digamos, clásicas o tradicionales,
sí, claro.
¿No? La solar, la eólica.
La solar, la eólica, efectivamente.
Uh-huh. Uh-huh. Y, ¿Qué podemos hacer con las algas?
Pues mira, las algas es que es una biomasa. Claro, claro. Mira, de todos los grupos de biomasas que os he comentado antes, ¿no? Pues las algas es biomasa igual. Y nada, pues hay muchísimos estudios desde hace muchos años, como sabéis, de sacar biocombustibles desde algas. Y las algas, además, dependiendo del tipo y demás, lo puedes, como hemos comentado ahora del biogás, lo puedes meter en un digestor y hacer biogás con este tipo de algas. Así que nos vale para hacer no solamente bioenergía tipo biogás, sino con las algas también se ha estudiado muchísimo para sacar bioproductos de valor añadido, también antioxidantes. Mira, seguro que os suena lo de la espirulina, sí. Todo este tipo de cosas que salen desde las algas, ¿no?
También entonces, podemos producir bioplásticos.
También podemos producir bioplásticos, claro. El bioplástico, por ejemplo, o sea, se produce. Todo esto, al final, todo gira en temas biotecnológicos y para que nos entiendan es, tenemos que hacer funcionar los microorganismos, y en eso ya se ha avanzado muchísimo, para que funcionen o transformen eso que os contaba antes de en función de qué plataforma estemos funcionando, los azúcares, los lípidos que están dentro de las biomasas. Pues estos microorganismos lo que hacen es transformarlo en lo que nosotros queramos. Lo mismo podemos hacer con las algas. Es decir, las algas nos dan eso, la biomasa, de ahí podremos sacar lo que necesitemos según la plataforma que queramos trabajar para poderlo transformar en el bioproducto que queramos, ¿no? O sea, que ahora mismo las algas, por ejemplo, antes era mucho lo de, ya te digo, lo del tema de líquido, y ahora se están metiendo mucho en digestores anaerobios para sacar biogás.
Todo apunta, Raquel, a que las biorefinerías van a tener un papel muy importante en la descarbonización de la industria y también del transporte. Produciendo combustibles.
Claro, ahora mismo, bueno, de hecho, ya estamos mezclando biocombustibles en nuestras gasolineras, lo que pasa que lo hacemos en un porcentaje muy bajito.
Muy bajito.
Todavía, muy bajito, ¿no? Claro. Y bueno, pues todo lo de los biocombustibles, y como os he comentado al inicio, es las cantidades. Por ejemplo, ahora está muy, muy de moda todo lo que es el SAF, el Sustainable Aviation Fuels, que sí. Es... para aviones, ¿no? Bueno, pues estos biocombustibles, claro, tú necesitas mucha cantidad de combustible. Claro, entonces necesitas mucha biomasa. Claro, ¿de dónde sacas toda esa biomasa? ¿Cómo recoges toda esa biomasa? ¿Cómo procesas toda esa biomasa? Eso que hablábamos al principio de la logística de la biomasa. Hay mucha biomasa.
Hay mucha, pero...
pero está dispersa, claro, está
en diferentes...
Hay que agruparla, hay que pretratarla, hay que... Entonces, eso, todo eso realmente es lo que muchas veces limita el desarrollo más rápido, ¿no? De esas transformaciones que se pueden ir haciendo, que ya a nivel biotecnológico ya estamos muy, muy avanzado, y ahora lo que tenemos que ver es cómo nos planteamos esa logística de la biomasa, ¿no? para poder utilizarlas.
Claro, es que a lo mejor la biomasa, no vale para todos los países, ¿no?
Cada país tiene su biomasa.
No es una solución, claro.
No, es que cada país tiene su biomasa, claro. Entonces, si nos hacemos
España
así...
¿España es país de biomasa?
Sí, sí, ya, como he comentado antes, es uno de los países de Europa que más biomasa tiene. De todos estos tipos que hemos hablado de biomasa, Brasil pues tendrá la suya, ¿no? Porque todo el mundo, cuando piensas de biomasa, piensas en países como muy frondosos de árboles, ¿no? Dices, pues estos tienen mucha biomasa, como en Finlandia, que pueden... Pero es que biomasa es todo lo que hemos hablado. Nosotros somos el primer país productor, por ejemplo, somos de engorde de cerdo, por lo tanto somos los que más purines tenemos de toda Europa. Y los purines es, como te comentaba antes, un tipo de biomasa que debemos y tenemos que transformar, aunque nos costara dinero, porque son contaminantes.
Del cerdo se aprovecha todo y de la biomasa también.
También, y de sus purines también, efectivamente.
Bueno, Raquel, las fuentes de energía son muy importantes, son vitales, pero también la comida. El desarrollo de bioproductos puede impulsar un cambio gradual en el modelo de producción de alimentos en los próximos años, ¿no?
Claro, cuando yo me refiero a alimentos, eso es sobre todo temas de antioxidantes, de productos que los estamos ahora o bioquímicos, ¿no? Que podemos estar sacando, o aceites esenciales, puedes ir sacando de la biomasa. Y mira, ya que hemos sacado este tema, claro, parece como que para utilizar biomasas residuales, que hemos hablado, para temas como biocarburantes, es más o menos aceptable en el mercado y aceptable por la gente. Pero cuando tú ya les dices que has sacado un producto que te vas a echar en la cara, ¿no? Una crema que te vas a echar en la cara como cosmético, que viene de una biomasa residual... Pues hay que hacer un poquito de pedagogía con todos estos temas. Esto me recuerda también con el agua regenerada, ¿no? Que te viene de agua residual, pero que es agua que luego vas a utilizar pues para regar. Incluso en Estados Unidos es que se inyectan los acuíferos para beber. No todo el mundo está preparado, digamos, o la sociedad en muchas ocasiones no está preparada para utilizar bioproductos que te vienen de biomasas residuales. Y eso, pues ahora en muchísimos proyectos tenemos una parte solo de legislación y de concienciación de cómo, si al final el bioproducto que tú has sacado tiene las condiciones, bueno, establecidas, ¿no?, de calidad para que tú te lo pudieras comer, ¿qué más da de dónde venga, ¿no? O te lo puedes aplicar a la cara, ¿qué más da de dónde venga? Pero todavía queda muchísimo por hacer y, de hecho, si hay algo que pueda frenar todo el tema de las biorefinerías y de los bioproductos en ese sentido, es esto que os acabo de decir del marco regulatorio y esa conciencia de la gente de que, bueno, pues muchos de los bioproductos que se utilizan vienen de residuos, ¿no?
Si tenemos en cuenta la cantidad de residuos orgánicos generados anualmente, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel industrial, nos encontramos con algo de muchísimo valor.
De muchísimo valor. De muchísimo valor. Y esas transformaciones, como te comenté antes, es como lo del agua. O sea, si tiene la calidad, aunque venga de agua residual, si tú le has dado los tratamientos, todos los tratamientos necesarios, y la calidad final es de agua potable, pues te la puedes beber, porque es de... Tiene la calidad de agua potable, ¿no?
Porque nos va a ayudar en esa transición que nos traemos entre manos hacia un modelo es que no contaminante, pero además va a crear... hablábamos de esa gran oportunidad al principio, porque esto puede generar muchos puestos de trabajo.
Es que esto, la biotecnología y las biorefinerías van a crear muchísimo... Ya están creando muchísimo trabajo, porque además, en el caso de la biotecnología, es súper especializado. O sea, quiero decir que es de... trabajo de mucho valor añadido y de mucha, ¿no?, de calidad, voy a llamarlo así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, claro, tenemos que apostar en España por ese tipo de trabajo, ¿no? Y la biotecnología sin duda te lo da. Luego en el tema de biomasa, que está muy conectado con el territorio y las zonas rurales y demás, imagínate todo el tema que te comentaba de la logística. Muchísimos puestos de trabajo solamente para esa logística de la biomasa. Sacar, por ejemplo, la poda de viñedos, de olivos, fuera, para que luego eso lo puedas transformar. Pues imagínate todos los puestos de trabajo que se generan, ¿no?, en una zona. Y luego hay que plantearse, pues, esas biorefinerías, dependiendo de dónde estés, pues a lo mejor en España conviene más, pues, biorefinerías como más locales, más pequeñas, no que transforman grandes cantidades. Precisamente por esto que te digo de no ir trasegando para arriba y para abajo biomasas a largas distancias. Entonces, bueno, es un planteamiento que hay que hacerse de cómo quieres trabajar con esta biomasa, que es muy abundante en España y que de otra manera sería un residuo que no estás utilizando y que está contaminando.
Bueno, lo tenemos ahí, hay que aprovecharlo, es una gran oportunidad, insisto.
Es una gran oportunidad, sin duda.
Raquel, ya para concluir, ¿qué papel va a jugar o van a jugar las biorefinerías en la economía circular?
Es que son parte de la bioeconomía circular. Claro, es el core, ¿no? Es el corazón de la economía circular. La economía circular es esa transformación de los residuos a bioproductos y a bioenergía. Entonces, bueno, el eje, ¿no?, de la bioeconomía circular.
Raquel Iglesias Esteban, responsable de la unidad de biocarburantes avanzados y bioproductos del CIEMAT. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Nada, a vosotros, gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y y David Furones, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.